Pues vamos con la última charla de la sesión, Mapa Base Higo, con el señor y de Rioja, Gonzalo López García.
Gracias. Gracias, María. Me parece que soy el único que le toca torear dos toros en esta feria. Así que he cambiado de tercio y vamos a hablar de otro proyecto, otro trabajo que estamos coordinando desde La Rioja, porque entroncaba muy bien con las labores de desarrollo que veníamos manteniendo. En IDE Rioja llevamos prestando servicios IDE, o servicios OGC, desde hace muchos años. De hecho, yo creo que fuimos de las primeras comunidades autónomas que nos pusimos las pilas en esto de los servicios OGC y de la IDE. Pero cuando aparecieron las primeras versiones de las librerías para web mapping, especialmente Leaflet, y nosotros que ya nos rondaba el run-run de los mapas para dispositivos móviles, enseguida vimos que, bueno, pues que esa era una vía que había que explorar para poder ofrecer una información en todo este tipo de dispositivos en los que, digamos, la estrategia OGC o WMS no se acomoda demasiado bien. Para ello, como he dicho antes en la presentación anterior, más o menos hacia el 2015-2016 empezamos a desarrollar una API de mapas, una API que se basaba en la versión, el core era fundamentalmente era Leaflet, la versión 0.7.7, si no recuerdo mal, al que le añadíamos una serie de plugins de Leaflet que nos parecían muy interesantes y otro tipo de librerías también de código abierto que permitían tener una API muy completa, de tal manera que con apenas una docena de líneas de código en el HTML podíamos montar un mapa interactivo. Así lo hicimos y desde entonces así lo venimos utilizando con bastante extensión. Son ya muchísimos los mapas interactivos que tenemos en la página web. Incluso hemos conseguido arrinconar a otras opciones comerciales de publicación y ahora un poco se está extendiendo los usos a la administración local. Tener una API de mapa sin tener un mapa base que mostrar por debajo nos condicionaba bastante, con lo cual, a renglón seguido, casi en paralelo con el diseño del mapa base, nos pusimos a diseñar un servicio de teselas raster. Este servicio de teselas raster, digamos la renderización de la cartografía que diseñamos, que iba del nivel 0 al nivel 19 de Zoom, lo hacíamos con la versión de MACNIC, la versión de Python. Programamos un servidor de tiles en Python con un doble direccionamiento, TS-ITMS. Y vamos, cuando acabamos este proyecto vimos que tenía un rendimiento con el cual estábamos bastante satisfechos porque era muy eficaz en rapidez, porque bueno, pues esta tecnología permite una respuesta en el servicio muy, muy rápida, a pesar de que el servidor que tenemos para dar este servicio tampoco es gran cosa. Tuvimos que renunciar, porque claro, dar una cartografía de mapa base sin tener, digamos, continuidad cartográfica fuera de La Rioja, pues quedaba un poco pobre. Entonces generamos unas teselas raster fuera del ámbito de La Rioja, pero claro, no podíamos bajar con ese teselado hasta el nivel 19 para toda España o para todo el mundo. Era una idea imposible, con lo cual nos ceñimos a La Rioja en los niveles de más detalle y fuera de La Rioja pues el mapa perdía detalle a medida que uno se iba aproximando a los niveles de mayor detalle, ¿no? El problema que tenía este servicio de tiles era su actualización. Un elemento geográfico que cambiase como una carretera, yo qué sé, pues nos obligaba otra vez a volver a renderizar toda una serie de todas las teselas afectadas en todos los niveles de Zoom y eso hacía que la actualización fuera un dolor de tal manera que prácticamente la versión que hay hoy es casi la misma que había hace 3 años, porque no podemos sacar tiempo cíclicamente para dedicarnos a ese trabajo, ¿no? Por ese motivo, y una vez que digamos, la tecnología de teselas vectoriales empezó a madurar, vimos que la solución a nuestro problema era no renderizar directamente de ficheros Shape o GeoJSON o otro tipo de formatos, sino generar, en lugar de un servidor de teselas raster, un servidor de teselas vectoriales, y utilizar esas teselas vectoriales para actualizar el renderizado de las teselas raster. Y poder dar así, de esta manera, un doble servicio. Un servicio de tesela raster, incluso con unos ficheros de estilizado en formato JSON, para aquellos que lo puedan utilizar en librerías como la de MacBox GL, y un servicio de tesela raster renderizado, digamos, al vuelo, a partir de esas teselas vectoriales, que siguiera dando servicio a todo ese, digamos, amplia comunidad de usuarios de este tipo de teselas, que para nosotros sigue siendo todavía mucho más grande que el de las teselas raster. Esto nos permitía además construir varias propuestas de simbolización, porque al renderizar a partir de teselas vectoriales únicamente teníamos que aplicarle distintas plantillas de estilizado en formato XL a nuestro Magnic. Y bueno, pues pusimos en marcha este proyecto, empezamos a explorar esta vía que mejoraba muchísimo el rendimiento, que nos permitía una actualización muy rápida y distintas fórmulas distintas ofertas cartográficas a partir de la misma información. No nos obligaba a renderizar todas las teselas raster posibles, sino que solamente se renderizaban las que los usuarios necesitaban en ese momento, y a través de un servicio GeoWeb Cache, pues un poco optimizar esa producción de teselas. Nos pareció que esto era una vía, empezamos a desarrollarla y pensamos que quizá lo que teníamos que proponer era no solamente un desarrollo en el ámbito nada más de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sino hacer una propuesta dentro del marco de la Comisión Especializada de Normas Cartográficas, para poner en marcha un proyecto que aglutinase la información geográfica oficial dentro del marco del Sistema Cartográfico Nacional, es decir, la información geográfica que produce el Instituto Geográfico y la información geográfica que producimos las comunidades autónomas, para conseguir un único mapa base a partir de esa información, de tal manera que en los niveles más lejanos o más de menos detalle de la información se hicieran a partir de la información nacional, y cuando llegásemos a los niveles de mayor grado de detalle, utilizar la cartografía de las comunidades autónomas allí donde existiera y donde fuera posible, ¿no? Entonces hicimos la propuesta a la Comisión de Normas, se creó un subgrupo de trabajo, no para hacer el mapa base, sino para explorar las soluciones tecnológicas de un posible mapa base y las soluciones, digamos, simbólicas para llegar a un acuerdo común en esa representación. Y más o menos en noviembre del año pasado se puso en marcha este subgrupo de trabajo que técnicamente coordinamos desde La Rioja, digamos, llevando un poco la responsabilidad de todo lo que es el desarrollo tecnológico, ¿no? Bien. Bueno, esos son los 4 objetivos, en principio, que se marca en su grupo de trabajo. No los voy a releer, los tenéis ahí presentes. Decir que, en principio, los objetivos es simplemente hacer una guía de simbolización, pero, claro, hacer una guía de simbolización exige, primero, saber qué elementos vas a definir para poder simbolizar y cómo se van a entroncar esos elementos entre sí. Con lo cual, aunque en principio los objetivos muy sencillos, el trabajo que hay detrás es mucho más complejo. Nos marcamos, a la hora de plantear el trabajo, unas directrices que no nos hicieran un poco seguir caminos que no llevaran en ninguna parte, con lo cual para nosotros era prioritario que el proyecto fuera funcional, o sea, que diera una respuesta a lo que se le pedía, es decir, una respuesta a un mapa base contextual que sirviera de referencia para poner encima otro tipo de elementos geográficos, que fuera posible hacerlo, es decir, que los elementos que se fueran a modelizar existieran, estuvieran disponibles, ¿no? Que fuera sostenible a nivel de esfuerzo y después que fuera global, es decir, que no solamente en esa respuesta raster nos ciñéramos al ámbito nacional, sino que pudiéramos dar una oferta a nivel global para que este mapa base se pudiera utilizar en distintas aplicaciones que no solamente se constriñen al espacio nacional. Con lo cual, ya no solamente el objetivo era hacer un mapa base dentro del ámbito nacional, sino hacer un mapa base, hacer el mapa base más allá de nuestras fronteras, un objetivo bastante ambicioso. En ese proyecto somos conscientes de unos hándicaps muy importantes que nos encontramos. Primero, que a la hora de intentar integrar la información en una sola solución, vemos que tenemos que manejar muchos modelos de datos heterogéneos. A pesar de que todos somos administraciones regionales y administraciones públicas, los modelos de cada cual son muy distintos. Que había problemas de completitud, que hay comunidades autónomas que no tienen cartografía en las escalas que necesita el proyecto en determinadas áreas. Que la información está muy, muy dispersa y que no tenemos un sistema de alarmas que nos anunciase cuando esa información se va actualizando. Este es un problema bastante importante. Y después el problema, digamos, de la continuidad, de darle continuidad, que la información, a pesar de no existir en una determinada región, no se quedará cortada. La estrategia que seguimos, al ser un proyecto así, digamos, muy distribuido, no puede ser concentrar toda la información en una base de datos, como puede ser, por ejemplo, Postgre, PostGIS, y meterle un GeoServer o cualquier otro productor de VTs. Tenía que ser una producción de teselas vectoriales a partir de información que estuviera muy fragmentada, muy distribuida. Por eso nosotros, en lugar de utilizar una base de datos que necesita de un administrador que se encarga del mantenimiento, pensamos que la solución era, digamos, contar con un repositorio y a partir de los datos que fueran mantenidos en ese repositorio en un formato convencional como JSON, pues generar un teselado vectorial de esa información. La producción, entonces, la preparación de esos ficheros la hacemos con Osmium, porque después el teselado lo tenemos diseñado también con una herramienta de software libre que se llama Tipecanoe. ¿Por qué utilizamos Osmium? Pues porque a la hora de generar teselas vectoriales con Tipecanoe, si queremos utilizar varios núcleos a la hora de procesar, porque necesitamos mucha potencia de procesamiento, tenemos que utilizar no un formato GeoJSON normal, sino el formato GeoJSON-SEC, que básicamente pone cada elemento en una fila y eso permite que Tipecanoe distribuya, balancee ese esfuerzo de tileado en distintos procesadores. Con esta información, todavía no hemos empezado en la parte nacional, se van a generar dos colecciones de teselas, una de los elementos cartográficos, en este caso vectoriales, y otra de los textos. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque la gestión de la información textual para después hacer un renderizado en este tipo de proyectos es muy compleja. Probablemente os habréis encontrado otras soluciones cartográficas donde el texto, cuando llega al final de la tesela, se corta. Entonces nosotros necesitamos construir nuestras teselas, que no nos las construya un software, digamos, con una plantilla fija, sino gestionar el tamaño de la tesela, un buffer de la tesela que nos permita extender después los textos más allá para que las uniones en el renderizado queden cosidas, queden unidas. Hacer esto así nos permite además definir hasta el último detalle, digamos, de la estructura de los elementos y de la tesela, sus atributos, etcétera, etcétera. ¿Vale? La ventaja de este sistema es que toda la generación del teselado, aparte bueno, de no requerir una instalación específica de una base de datos o un software como GeoServer, pues se puede hacer en un script, con lo cual se puede automatizar. De tal manera que cuando se actualiza un elemento en ese servidor o en ese, digamos, repositorio, que puede ser simplemente un FTP compartido, pues se detecte que ha habido un cambio en un fichero de ese FTP y se dispare automáticamente una actualización del teselado, ¿vale? Eso es un poco como está pensado. Hemos dicho que, y así como en principio está pensado dar las teselas vectoriales dentro del ámbito nacional, porque va a ser la información geográfica que manejamos las administraciones públicas, pero no vamos a dar teselas vectoriales más allí, digamos, de nuestra área de servicio, por llamarlo de alguna manera. Si queremos hacer una solución raster global, sí que tenemos que vectorizar y tenemos que renderizar todo aquello que esté más allá de la parte de lo que es nuestro territorio de actuación. Bueno, para ello teníamos dos opciones: o utilizar un servicio de distribución de teselas como OpenMapTiles, por ejemplo, por poner un ejemplo, que tiene un coste y además tienes que gestionar la información de la tesela con un modelo de datos y un peso de la tesela que te viene dado, o construir nuestro propio teselado. Para ello lo que se hizo, entonces lo que se ha hecho es hacer una extracción de los elementos OSM. Lo hemos tenido que hacer con Overpass instalado en un servidor, porque incluso la versión online de Overpass no nos daba la potencia suficiente. Antes habíamos probado también con Osmium, etcétera, etcétera, otras soluciones. Y a partir hemos generado unos queries para extraer 56 tipos de elementos. Con unos ficheros INI determinamos los atributos y diseñamos el elemento únicamente con aquellos atributos que nosotros vamos a necesitar en la renderización. Así no gastamos energías y esfuerzo en procesar otros tiles vectoriales de terceros con otros modelos de datos con elementos que no vamos a necesitar. Bajamos los elementos de OSM, bajamos las relaciones para que después con GEDAL poder construir con las relaciones los elementos de carácter poligonal, y después con TIPECANOE hacemos una producción de las teselas vectoriales. Hasta ahora hemos generado teselas vectoriales hasta nivel 12, pero esas teselas vectoriales hasta nivel 12 nos están permitiendo ya hacer un renderizado a nivel mundial hasta el nivel, mucho más allá del nivel 12. De hecho, por overzooming, pues estamos llegando hasta, sin H, hasta el nivel 22. Las capas de edificaciones van a tener un tratamiento aparte. ¿Por qué? Porque si las metemos en el mismo tile vectorial nos dan un peso excesivo al tile vectorial. Entonces, digamos, para hacer el renderizado de todo esto vamos a tener dos servicios de tiles diferentes: uno con esos 56 elementos, otro específicamente con el de edificaciones. Incluso estamos pensando en contar con un tercero para todos los temas de curvas de nivel y altimetría. Esto nos deja independencia de los servicios comerciales. Tenemos nuestros propios datos, nuestras propias teselas, y además las tenemos ahí mismo, con lo cual la integración es mucho mayor. Podemos definir las teselas vectoriales fuera del territorio nacional de la forma más homogénea con las nacionales, para que después la representación y la continuidad cartográfica sea mejor, y además diseñar hasta el último detalle de la estructura de estos ficheros. El almacenamiento, bueno, lo estáis viendo aquí, son en formato PBF, en ficheros MBTiles. Y la publicación, pues también la parte del servidor también la hemos diseñado nosotros con Python, con lo cual no estamos usando un software específico. Y el renderizado, bueno, pues lo hacemos con MagnIC para Node.js. Esto nos permite usar teselas vectoriales en el formato de MacBox, porque cuando lo utilizamos con Python las teselas tenían que ser en un formato JSON. Bueno, tenemos un renderizado al vuelo ya funcionando. Ahí tenéis la dirección. Es un servidor muy pequeñito y esto lo tenemos simplemente para nosotros comprobar que el renderizado es efectivo. O sea, no es un servidor de producción, con lo cual si entráis a hacer alguna prueba no le deis mucha caña porque es simplemente a efectos de desarrollo, ¿eh? Si entráis veréis que tenemos renderizado ya todo el mundo, hasta el nivel 22, con los elementos que tenemos, o sea, ha sido un esfuerzo importante, pero a partir de un teselado de nivel 12. Cuando lleguemos a un nivel 14, pues digamos, mejorará la descripción geométrica de esas teselas de detalle. Y todavía no lo hemos metido, digamos, las teselas vectoriales de los edificios, que lo haremos en la próxima semana. Bueno, decir que hay una página web, que tenemos una cuenta también de Twitter. En la página web podéis encontrar los ficheros, los queries para hacer la extracción de los elementos de OSM. Os explicamos todos los scripts y toda un poco el desarrollo. Podéis consultar también el esquema de datos de los 56 elementos y después, cuando empecemos a teselar la parte nacional, lo iremos poniendo también, y que estamos abiertos a cualquier idea, sugerencia, colaboración, etcétera, etcétera. Bueno, nada más comentar como conclusiones de que nosotros tenemos la sensación de que hay una necesidad de mapas base, sobre todo porque ahora algunas ofertas comerciales se están restringiendo, o sea, ofertas comerciales que antes eran gratuitas en cuanto al uso de mapas base se están escondiendo, cada día es más difícil encontrar más mapas base de uso abierto, con lo cual es muy importante que desde la administración podamos dar una respuesta abierta, gratuita y fácil de utilizar. Que esto es un empujón tecnológico a las administraciones, que parece que nos hemos quedado un poco anquilosadas en los servicios IDE y en los servicios OGC, es abrir una puerta a un nuevo, digamos, a un nuevo mundo tecnológico, cartográfico, y que va a tener mucho desarrollo y que ahora existe poca oferta. La única oferta que hay en el mercado prácticamente en este ámbito, quitando el mapa base de OpenStreetMap, que muchas veces no se ajusta demasiado bien a un concepto semiológico de mapa base, pues hay poca cosa más. Y bueno, que con esto, con esta exploración, con esta propuesta, que confiamos en tenerla preparada para las IDE de octubre, me parece que son, ¿no?, en Cáceres. Esperamos ya enseñaros un renderizador en tiempo real, también con información oficial. Ahora lo que estáis viendo nada más es la parte OSM. También hemos metido algunas capas de Natural Earth y de otros productores que nos ayudan a darle una mayor consistencia cartográfica al proyecto. Y bueno, esto ha sido muy rápido. Y nada, en la página web os damos detalle de todo lo que vamos evolucionando. La intentamos mantener en la medida de nuestras posibilidades porque, como veis, nos dedicamos a muchas cosas y no nos da la vida para más. Bueno, muchísimas gracias.
Primero, dar las gracias a la IDE Rioja, porque es verdad que hacéis muchísimas cosas. Si no le seguís en Twitter a la IDE Rioja, deberíais, porque están continuamente sacando novedades y haciendo cosas que... Supongo que otras IDE también lo hacen, pero yo creo que no lo publicitan tanto. Vale. ¿Alguna pregunta? Ojo. Ya va por ahí el...
Primero, darte la enhorabuena porque me parece el hacer la transformación de datos oficiales heterogéneos a una cosa en tile vectorial es complicada. También me parece muy interesante que es la ampliación desde La Rioja a toda la península o a toda España. Y mi pregunta es, ¿Europa qué opina de esto? ¿Los institutos geográficos que son parte de INSPIRE, qué opinan de todo esto? ¿Se puede aplicar todo el trabajo a datos heterogéneos de Europa o más?
Hombre, en principio no sabemos lo que piensa Europa porque no nos hemos preguntado. Estamos haciendo un ejercicio tecnológico nada más. pero lo que sí que hemos intentado desde el primer momento es que fuera un modelo que se pudiera migrar a otro entorno. Es decir, que igual que nosotros hemos pasado de desarrollar una solución para La Rioja a intentar digamos, ampliarla a un modelo nacional, con la misma, digamos, con la misma concepción se puede hacer a un modelo europeo o paneuropeo. El tema Inspire es otra cosa, porque Inspire acarrea una cantidad de atributos que no encajan muy bien en el concepto de la tesera. Vamos, podrían encajar, pero no resultan eficientes. Es decir, si en una tesera vectorial nosotros tenemos que incorporar toda la ristra de atributos que conlleva una capa Inspire, para pocos elementos geográficos llegaríamos, digamos, al tope que nos marcamos en esa tesela vectorial, que es de unos 500K. El renderizado y la explotación de esa tesela vectorial sería muy pesado, con lo cual este es un modelo que está pensado para elementos geográficos muy ligeros, con muy pocos atributos y que sea muy fácil de mover. Entonces, bueno, eso habrá que írselo preguntando a Europa si llegamos a materializar este proyecto, que ya digo que no se conciba como el mapa base nacional, sino como un ejercicio para la construcción de un posible mapa base nacional. Bueno, pues si tecnológicamente vemos que es factible, pues habrá que proponerles algo, digo yo.
¿No ves un servicio de teselas vectoriales como un posible servicio OGC?
¿Muy? ¿Perdón?
Un servicio de teselas vectoriales, ¿no sería posible definirlo como un servicio OGC y así que sea abarcado dentro de Inspire?
Sí, de hecho yo creo que en OGC están en esa línea de definir una propuesta de teselas vectoriales. Sí. Me parece que están, no sé hasta qué punto de desarrollado o si ya hay una solución definitiva, pero estamos un poco atentos a lo que pueda haber. Muy bien.
Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí.
¿No? Ah, sí, vale. Una pregunta, la selección esto de los 56 tipos de elementos, o sea, ¿por qué se basaron en escoger estos 56 tipos de elementos? ¿Qué criterios utilizaron?
Espera, es que hay mucho eco, hay mucho eco y no te... Sí. Si te separas un poco el micro, a lo mejor...
Vale, ¿así mejor?
Sí, sí, pues.
Vale, que los 56 tipos de elementos, el esquema que están siguiendo... ¿Por qué decidieron utilizar ese y no utilizar, por decirte, OpenMap Tiles o algún otro esquema que ya esté utilizado, que sea conocido? Y más o menos, ¿qué tipos de criterios escogieron para seleccionar esos 56 tipos de elementos?
Bueno, no te he oído apenas, pero intuyo la pregunta, con lo cual si me desvío un poco de la respuesta, me lo dices o te contesto después un poco en... Los esquemas... Digo, los esquemas de las teselas vectoriales es muy importante para nosotros, porque es lo que hace funcionar con rendimiento o le quitan rendimiento a todo el sistema, digamos, a toda la mecánica, por llamarlo de alguna manera. Con lo cual, era importante aquilatar al máximo esas teselas vectoriales a lo estrictamente imprescindible. Consideraciones económicas aparte de mantenimiento, como puede ser OpenMap Tiles o CatMap, me parece que es otro de los servicios que dan este tipo de teselas vectoriales de pago a partir de un determinado nivel de consumo, pues lo exploramos, estuvimos estudiando los modelos de datos. De hecho, en la página web podéis encontrar los modelos de datos de todos estos servicios de teselas vectoriales, por lo menos de los más populares, y vimos que podía ser una solución, pero que operativamente nos iba a restar mucha prestancia. Entonces, fue por eso por lo que nos pusimos empeño en hacer nuestro propio modelo, en nuestra propia producción y nuestro propio servicio de teselas. No sé si te he contestado.
Déjame ver. ¿Sí?
Es que
sí,
mucho...
vale. Aquí. Sí, no, yo principalmente te preguntaba sobre el esquema, que por qué descartaron el esquema de datos de OpenMap Tiles que está abierto y que lo puedes utilizar sin problema, está basado en datos de OSM, implementaron estos 56 tipos de elementos que han definido vosotros.
Ah, pues porque esos 56 tipos son los que hemos más o menos considerado que pueden dar una cobertura cartográfica a lo que para nosotros es un mapa base. Bueno, ha sido una decisión. Están definidos ahí, están publicados y están sujetos a cualquier sugerencia o corrección. Quiero decir que esto es un proyecto que está en fase de desarrollo, no es definitivo lo que tenemos ahí.